Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Navarra. El Ayuntamiento de Pamplona ha mostrado hoy, 25 de noviembre, su repulsa frente a la violencia que sufren las mujeres. Este año, el consistorio pamplonés ha mostrado su compromiso para frenar especialmente la violencia digital, que afecta a un 73% de las mujeres en todo el mundo, es decir, una violencia que sufren 7 de cada 10 mujeres. Gurutze Larraioz y Loredi Eguino, usuarias del centro Ematic, especializado este en nuevas tecnologías y brecha digital de género, han mostrado su punto de vista.
Este año ponemos el foco en una de las formas de violencia más actuales y al mismo tiempo más invisibilizadas, la violencia digital contra las niñas y las mujeres. Que lo que ocurre en Internet y en los entornos digitales tienen consecuencias profundas, tangibles y dolorosas, y no puede ser ignorado. La violencia machista cambia y se adapta a los tiempos, pero nuestra reivindicación y rechazo permanecen intocables.
Frente a estas cifras del 73%, como digo, de las mujeres en todo el mundo, las entidades locales y territoriales de Navarra han presentado sus compromisos. Zaloa Basabe.
Reforzar la formación de profesionales que trabajan en el ámbito local y territorial, policía, servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, para que puedan detectar y actuar de manera temprana y efectiva ante casos de violencia digital. Fomentar espacios digitales libres de violencia y discriminación, en colaboración con centros educativos, medios de comunicación y agentes comunitarios. Colaborar con otras instituciones, redes, asociaciones y movimiento feminista para avanzar de forma coordinada en la erradicación de la violencia machista digital.
El cartel municipal del 25N incorpora este año un código QR que enlaza a la página mequierolibre.pamplona.es, donde la ciudadanía puede dejar reflexiones o mensajes. Y la reina Letizia, que llegaba este martes pasadas las 11:40, con estos aplausos a las inmediaciones del cine Moncayo de Tudela, donde ha presidido el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar. Los vecinos allí congregados han recibido, como han escuchado, a la reina entre aplausos y gritos de viva la reina. A su llegada, Letizia ha saludado tanto al público asistente como a las principales autoridades de Navarra que le han recibido a las puertas del cine. En concreto, han asistido, entre otros, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, también ha asistido. El director, como no, homenajeado, Alejandro Amenábar, es uno de los actos del ciclo de cine denominado Nuestros Clásicos, organizados por Tudela Cultura y Cineclub Muscaria, y que se lleva celebrando con estudiantes de Tudela desde hace ya varios años dentro del Festival de Cine Ópera Prima. Este año el ciclo está dedicado a Amenábar y la película seleccionada para que el martes 25 de diciembre, sesión matinal, la vean los estudiantes de Tudela es Mar Adentro. La película obtuvo en su día 14 premios Goya, el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Película Extranjera. Este 2025 se cumple el 20 aniversario del Oscar de esta película. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha incrementado estos días el personal que se dedica a la recogida de hoja, una operación que busca limpiar y hacer más seguras las aceras, los carriles bici, las vías rodadas y evitar así atascos en sumideros. La retirada de la hoja otoñal es competencia tanto del servicio de limpieza viaria como del servicio de zonas verdes, cada uno de ellos en las zonas que son de su competencia, y entre ambos recogen aproximadamente 400 metros cúbicos diarios de hoja. Según ha informado el Ayuntamiento, la recogida de hoja de más de 120.000 árboles es trabajo importante por su volumen, que además se concentra en fechas que dependen mucho de la climatología. Este 2025 no ha sido una excepción, aunque la primera semana de noviembre la caída recuperó su ritmo y se aceleró todavía más por la aparición de fuertes vientos, por lo que parece que la campaña, como en otras ocasiones, habrá terminado antes del final de año.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. La Red de Mayores de Iturrama ha programado esta tarde a las 6 la charla Decisiones para el final de mi vida, testamento vital y eutanasia con la médica de familia Soco Lizarraga. La charla, organizada junto a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, se va a celebrar en el Centro Comunitario de la calle San Juan Bosco 15. Civivox Iturrama acoge también una charla a las 7 de la tarde con el título Los hombres también tienen suelo pélvico. Con la fisioterapeuta Tania Ruiz se abordarán las principales patologías en el hombre y su tratamiento y prevención desde la fisioterapia. Entrada libre hasta completar aforo. Y este jueves se cierran las prescripciones para dos talleres monográficos de dibujo y pintura que se celebran entre diciembre y marzo del año que viene en la Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Óscariz. Las 80 plazas disponibles se solicitan en el teléfono 010 y se adjudicarán por sorteo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Y momento ya para endulzar esos paladares con recetas a la mesa. Saludamos a Antonio Teruel. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, ¿has templado pues el cuerpo ya o todavía sigues frío?
Aquí la verdad es que sí que nos ha caído un poco. Y ha venido muy bien, además, porque ya hacía falta, ya era una gozada ayer ver el río como bajaba, y que haya penetrado, además, cuando cae con nieve y luego se deshace suave, pues todo eso filtra y es lo importante.
Pero que tampoco se prologue mucho, ¿eh? A mí con dos semanitas me vale, y luego otras dos que haga frío, pero que cuando llueva, para poder salir a la calle y estar un poco más a gusto, porque es verdad que con la lluvia no puedes hacer nada.
Sí, pero al campo le viene muy bien. O sea,
eso
que
sí. Y si queremos y si queremos buenos productos para que luego nos diga las recetas, hace falta que llueva, ¿no?
Sí, sobre todo los árboles que pues necesitan mucha... que caiga el agua suave para que penetre poco a poco y llegue bien profundo. Para las manantiales, yo tengo un manantial ahí en el prado, que está seco desde hace mucho tiempo, así que...
¿Y se ha recuperado o no?
No, no he visto, no, pero será pronto todavía.
Pues nada,
para recuperar.
Que llueva 3-4 meses más y entonces ya se recuperará, a ver si así.
Tarda un poco desde que ha caído hasta que se llega el agua al manantial, como no es superficial, sino que es un poco profundo, pues tarda un poco. Pero bueno, así se mantiene luego.
Bueno, muy bien. Antonio, ¿qué nos traes hoy?
Vamos con lo nuestro. Traigo un bizcocho que a mí me gusta mucho hacerlo porque es muy fácil de recordar. Son las mismas cantidades de cuatro ingredientes, que son mantequilla, harina, azúcar y huevos. A eso le pones el sobrecito de Royal y ya lo tienes listo. Entonces, eso vamos a complicarlo un poco y vamos a añadir...
Un segundo, Antonio, los huevos a poder ser pues mejor, cuanto más natural mejor, ¿no? Si nos ponemos más exquisitos, está claro. ¿Se nota?
¿Te refieres? Yo no, en este tipo de preparaciones...
No hace falta.
Lo notas más si es un huevo frito o tal, pero en estas preparaciones ten en cuenta que como mucho llega a ser el 20% de la preparación, entonces no llegas
a... Pues nada, iremos al súper a por los huevos. Seguimos.
El caso de hoy es que a esa preparación básica le vamos a añadir manzana reineta, pasas y orejones. Y entonces la forma de hacerlo es picando todo. La manzana la vamos a pelar y cortar en crudo. No la vamos a pochar, la vamos a colocar en crudo. Pero primero lo que vamos a hacer es la mezcla. Mezclamos los cuatro ingredientes estos, la mantequilla fundida, la harina, el azúcar y los huevos. A la harina le hemos puesto ya el sobrecito de Royal y lo batimos. Le podemos añadir, para que suba más todavía, una cucharadita de bicarbonato. Si la tenemos bien, si no, también sube perfectamente con el sobre de Royal. Y lo que decía, primero mezclamos, cortamos los albaricoques y las uvas pasas, lo mezclamos con esta masa y lo ponemos en un molde con... A mí me gusta más hacerlo con fondo extraíble, pero bueno, si lo tienes bien, y si no, pues luego recortas un poco con el cuchillo los bordes, y como lo que se suele pegar mucho si no tienes extraíble es el fondo, ponerle un papel de horno,
claro,
en la parte inferior del molde. Y así ya te aseguras de que te va a salir, se va a desmoldar bien.
Vale.
Luego, una vez que tenemos la mezcla en el molde, lo que hacemos es la manzana pelada y cortada en rodajitas y la vamos metiendo en la masa hasta el fondo, que toque el fondo. Pa, 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 pa. Hacemos
una manta,
una rueda,
una...
y sí. Pero clavándolas verticalmente, de manera que te quede la puntita hacia arriba.
Vale.
Entonces, al subir, normalmente se cubre casi toda y te quedan unas puntitas a la vista que quedan muy bonito. Pero sobre todo lo que predomina es después lo rico que es. Y lo tomamos como postre, como buen tempié a la tarde, como el desayuno. Es una preparación que da mucho de sí.
Oye, Antonio, ¿qué se puede hacer para que te quede el bizcocho, en este caso de manzanas, reinetas, pasas y orejones, lo más esponjoso posible? No sé.
Esto de la levadura. Lo que hay que hacer es rápido, tú tienes que tener todo preparado para que una vez que has hecho la mezcla, ten en cuenta que este tipo de levadura empieza a funcionar ya. O sea, desde que lo pones ya está funcionando.
Yeah.
Entonces, cuanto
abres,
más tiempo pase antes de meterlo en el horno, más gas va a perder, ¿no? Entonces hay que meterlo lo más rápido posible. Uh-huh. Y entonces sube más, claro.
Ya, y luego es importante las mantener bien las cantidades que nos comentabas, ¿no? O sea, porque
esta receta sí, pero aquí es que es muy fácil, porque son el mismo peso de cada cosa. Siempre a peso, ¿eh? Aquí no, yo con el tema de las tazas, ya ves que nunca doy medidas
en
tazas ni en cucharadas.
Demasiado.
No, ¿por qué?
Sí.
Porque cada taza es distinta. Y entonces, no, es que hay que coger una taza estándar que, mira, el peso es estándar para todos. Y hay 180 gramos, son 180 gramos en todas las básculas. Así que déjate de problemas y a pesar se ha dicho.
Oye,
y una vez que ya lo tenemos todo metido, importante, lo metemos en el horno a 180. Más fuerte a mí no me gusta porque te quema la parte superior de las manzanitas y se queda... ya feo luego, ¿no? Entonces lo vamos a tener 35 minutos ahí a esa temperatura, a 180, y lo que hacemos es cuando pase el tiempo apagamos el horno pero no sacamos el bizcocho. Lo dejamos ahí 5 minutos más para que termine de hacerse pero sin recibir el calor fuerte.
Tan directo, claro.
Oye, ahí un bizcocho de alucine.
Para merendar, para desayunar o para comer. Oye, lo que quiera la gente. El tipo de harina es importante utilizar una u otra, porque ahora ya, bueno, desde hace tiempo hay varios tipos ya.
Sí, para estas preparaciones, si tienes la de repostería, bien, pero tampoco es tan importante. O sea, que aquí puedes hacer una a todo uso perfectamente, los bizcochos.
Oye, ¿y un bizcocho sin azúcar es posible? Que me viene ahora a la cabeza para los
sí,
más para los más
en
sanos.
Lugar del peso de azúcar... Lo que haces es le pones, pues, sirope de agave o algún otro, o un endulcorante normal. Puedes sustituirlo. Entonces, aquí el tema es luego el dulzor que te va a aportar que sea proporcional. Es decir, yo no sabría decirte exactamente cuánto sirope te corresponde para endulzar lo mismo que 180 gramos de azúcar.
Pero no media taza, que no nos guiamos por tazas, Antonio, nosotros. Nosotros por medidas exactas.
Pues, no sé, habría que hacer la prueba y esto es prueba-error, ¿eh? Al final, pues mira, le pongo 100 gramos de sirope y si no me gusta cómo ha quedado de dulce, pues la próxima vez le pongo 120.
Un poquito más. O sea,
pero... Se puede perfectamente.
A cierto error. Oye, y para congelarlo, ya sé que con bizcocho no se congela porque te lo terminas en dos tardes, pero se puede congelar, ¿no? Perfectamente también.
Sí, todo aquello que no tenga mucha agua te congela perfectamente. Uh-huh. Con bien aislado, eso sí, siempre bien cubierto con un film, de manera que no le dé el frío directo y perfecto.
Aunque yo alguna vez sí que, por ejemplo, yo que sé, me regalan magdalenas de mi pueblo de Elizondo, pues me regalan, pues yo que sé, 6, 7, 8 bolsas y las he congelado y es cierto que no están igual. Pero bueno, es lógico eso, una vez las descongelas, o sea, pues lógico.
Sí, y también por el tiempo transcurrido, las grasas, hay que tener en cuenta que tiene bastante proporción de grasa.
Sí.
Las grasas se enrancian. Si te pasas mucho tiempo congelado, pues lógicamente se va a deteriorar.
Hay que comerlas en el momento, nada, como digo, en dos, tres tardes, Antonio.
O dentro de su fecha,
sí, eso es. Oye, ¿qué términos nos traes hoy?
Pues hemos elegido uno que suele venir muy frecuentemente, culis de fresa, culis de tal. Y bueno, ¿qué es el culis? Sí, ya sé que viene en un botecito que aprietas y sale chorrico, pero no es eso. O sea, al final el culis tienes que saber que es un puré de la fruta que te están diciendo, al que se le ha sometido a una evaporación de manera que se concentre, ¿no? Y te queda muy rico de color, o sea, muy vivo de color y muy rico de sabor.
¿Y para qué se emplea? Ese
sería
¿para
qué se emplea? El culis. Tengo aquí un medio catarro que ya podéis perdonar.
¿Con culis arregla ese catarro o no?
No, más bien con calorcito.
Sopa de ajo y leche con miel, seguro.
Yo suelo tomar un preparado que me hago con zumo de limón, jengibre y miel. Eso es mi apaño.
Pues que lo apunte a la gente, que seguro que hay varios que están cayendo estos días. Yo sé de más de uno que haya caído. Siguiente.
Luego vamos, termino, para hacer pescados hay una preparación que a mí me gusta mucho, que es el caldo corto, que en diferentes recetas te aparece como courbouillon, ¿no? Que es el caldo corto en francés. Vale, pues esta es una preparación que haces con verduras, puedes ponerle algo de vino blanco y sal, y entonces cueces ahí el pescado que quieras, pero de una manera muy muy suave, justo en el punto de que empiece a hervir, ¿no? De manera que salga más jugoso todavía el pescado.
Ah, pues nunca había escuchado. Y con cualquier tipo de, bueno, más o menos de
cuanto
de
más pescado duro sea el pescado, mejor, ¿no? Entonces pues puedes hacerlo con pero lo puedes hacer con todos, siempre, porque no es un hervor fuerte que te va a romper el pescado. Y los trozos que sean un poquito grandes para que salga más jugoso todavía.
¿Con el bacalao se podría?
Sí, claro.
Perfectamente.
Los lomos de bacalao.
Pues venga, ya voy encargando en la pescadería unos trozos.
Y con salmón, con rape, con todos los pescados así que tengan cuerpo. O sea, lo que no recomiendo para hacerlo, unas anchoas. No
se deshacen, ¿no? Ya.
Sí, no sería la preparación más lógica. Y luego el tercer término es farsa. La farsa, siempre referimos en cocina a la preparación que has hecho para rellenar otras cosas. Es decir, voy a hacer unos pimientos rellenos. Vale, lo que le meto dentro del pimiento es la farsa.
Es la farsa. Oh.
Sí. Y entonces es como variadísima, claro, porque depende de cada cosa. Pues unos canelones, pues lo que le pongo también es la farsa. O sea,
imaginación al poder.
La preparación que hacemos para rellenar otros productos.
¿Y cuál es tu farsa preferida, Antonio?
¿De qué vamos a rellenar?
Es muy muy global esto que te he preguntado. ¿Qué vamos a rellenar?
Sí.
Pues dime, ¿qué vamos a rellenar?
Bueno, las croquetas también son una farsa. Mira.
También, claro.
Sí.
Pues en el caso de un pimiento. ¿Pimientos rellenos de qué?
Vale,
¿eres más de bacalao o de carne? ¿O hay más cosas?
¿De pescado o de carne?
Pues de pescado.
Vale, pues a mí me gusta mucho rellenar el este. Hay una receta que has hablado tú del bacalao, de pimientos rellenos de bacalao.
No falla.
Y entonces haces una farsa con el bacalao y sal, no llega a ser salsa verde, pero sí con los ingredientes de la salsa verde, ¿no? Pues perejil, vino blanco, tal. Entonces todo eso lo le dejas en una densidad un poco gordita para que cuando lo relleno no se te escape. Entonces Esos son muy ricos, ¿eh? También. Y luego haces una salsita de tomate y pimiento bien finito e infinita y se lo pones por encima o debajo. Y ya tienes ahí unos pimientos diferentes increíbles.
¿Y si hacemos canelones, qué le metes?
Me gusta más de carne. Aunque hay unos de verdura que también me gustan mucho. Entonces el de verdura, como más diferente, a mí me gusta ponerle siempre calabacín, berenjena, serían los dos que más predominaban, y luego zanahoria, lo que tenga hasta también en cámara, o sea, no en el frigorífico. Tampoco hay que buscar demasiado, o sea, yo quiero rellenar, hacer una farsa con lo que tengo, y seguro que me sale rica siempre que tenga, pues eso, una berenjena o un calabacín que me van a dar cuerpo.
Pero sin llegar a la extravagancia, Antonio. Oye, y para la semana que viene, ya que tenemos frío, igual un platito caliente, nos tienes que traer.
¿Algo de cuchara quieres?
A mí me apetece algo de cuchara, que el bizcocho ya lo tenemos para el postre, pero ahora un primer plato, o un plato único potente, que ya igual ya sabemos por dónde vamos, con un plato potente de cuchara. Pero bueno, a ver qué nos traes la semana que viene.
Pues hecho, el próximo día plato de cuchara.
Y mañana, Antonio, que es un día fundamental, ¿eh? Yo creo que en todos nuestros platos es el Día Mundial del Olivo y, por tanto, del aceite. ¿Qué te sugiere este día?
Pues me parece que es un gran acierto el que algo tan interesante le den un día, ¿no? Ahí vemos días bastante rocambolescos, pero el del olivo me parece estupendo. Aparte de que en toda nuestra zona de influencia del Mediterráneo es un elemento especial, en cocina lo utilizamos, vamos, a diario. O sea, a diario, al que yo veo que la oferta que hay de aceites es tremenda. Aceites, tú, hay que fijarse un poco también cuando vas a comprar qué aceite de oliva virgen, ¿vale? Mira bien la etiqueta, porque hay varios olivas vírgenes. Entonces, el extra sería el que más se adapta al tipo de ensaladas y tal. El porcentaje de acidez de cada aceite también es importante a la hora de elegir, sabiendo lo que vamos a hacer. Entonces, hay que fijarse un poco en lo que hacemos. Y lo que siempre me ha parecido curiosísimo es el origen, el árbol de origen, de dónde viene el olivo, ¿no? Entonces, cuando ves el olivo silvestre,
sí,
y yo cuando me encanta el nombre, acebuche.
Acebuche.
Acebuche como nombre original del olivo, el olivo silvestre. Uh-huh. Y te da unas aceitunas chiquititas, muy muy curiosas.
Sí, las pequeñitas. Sí.
Entonces, yo creo que es uno de los grandes aportes en la cocina, ¿no? El aceite.
Prácticamente, como dices, se puede tomar en los desayunos o se toma en los desayunos, en la comida, por supuesto, de alguna forma en las cenas. Yo creo que no hay día que no tome aceite, por lo menos un poquitito, poquitito. No sé qué aceitunas te gustan más al hilo del olivo, si las rellenas o las naturales. Depende qué natural.
Me gustan las naturales,
sí, ¿verdad?
Porque son las que tienes el sabor puro. Y dentro de las diferentes variedades, pues la arbequina me encanta.
Cierto.
Y si tengo opción de elegir, es la que elijo, ¿no? Pero vamos, que tampoco siempre tienes a mano la que quieres, pero todas en principio están bien, o sea, con sus diferentes peculiaridades, pero riquísimas.
Para un buen aperitivo, eso es. Antonio Teruel, como cada martes en Cope Navarra, muchísimas gracias.
Pues encantado. Bueno.
Un abrazo.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. Queso Roncal, siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Way through the crowd. Hay 32 minutos. Te cuento que un grupo de 31 comerciantes de 26 establecimientos comerciales y 8 representantes de asociaciones del sector, mercados municipales y administraciones públicas visitaron recientemente Bayona para conocer experiencias y proyectos de dinamización del comercio local que se desarrollan en la localidad francesa, para recoger tendencias e iniciativas que se pueden aplicar, en este caso, a la comunidad foral de Navarra. El encuentro comenzó en la sede de la Cámara de Comercio de Bayona, donde se impartieron varias conferencias y se compartieron ejemplos de buenas prácticas en el sector comercial. Los participantes mostraron su satisfacción y destacaron que el viaje ha sido una buena oportunidad para detectar oportunidades, proyectos e ideas que se puedan implantar en los establecimientos de Navarra y así impulsar el sector del comercio, según ha informado la Cámara en una nota. El Gobierno de Navarra ha colaborado este martes con AENA también en el desarrollo de un simulacro de accidente en el área de la Balsa de la Morea, situada en el municipio de Beriain, y por parte del Ejecutivo Foral han participado efectivos del Servicio de Bomberos, Policía Foral, Protección Civil y el Servicio Navarro de Salud. Concretamente, se han simulado un accidente aéreo de un avión pequeño que sufre el impacto por una bandada de pájaros que hace que caiga en picado este en la zona de la Balsa de la Morea y se hunda en su interior. En la aeronave había 5 ocupantes entre tripulación y pasajeros. El simulacro ha contado con la presencia de la consejera de Interior Pública, de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno Foral, Amparo López, quien ha destacado la importancia de la colaboración y cooperación entre los servicios que atienden este tipo de situaciones y las diferentes administraciones. Y ya sabes que en este 25 de noviembre ya, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y Alberto Sanz, que nos va a traer los últimos consejos y novedades en el aspecto de movilidad, como esas balizas que dentro de poco ya comenzarán a ser obligatorias para todos los conductores de nuestro país.
Sección de movilidad en COPE Navarra. Saludamos a Xavier Aquerreta. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Queremos hablar de las balizas, queremos hablar de tecnología y queremos hablar, pues, de un año negro, pero que muy negro en nuestras carreteras.
Negro oscuro, Alberto, negro oscuro. Llevamos 39 víctimas de momento y, bueno, pues hemos visto un accidente bastante fuerte ahora en Fitur. No sé qué está pasando, pero este año la verdad es que está todo desbocado. Además, pues, curiosamente, coincide con la asunción de la competencia de tráfico por parte de la comunidad. Y eso no se ve que esté revirtiendo en una mejora en la seguridad vial ni en nada. Y, bueno, pues la verdad es que las cifras son muy, muy preocupantes, sí.
Cifras preocupantes que tendremos que ponerle remedio porque, además, es que empezamos el año mal, pero se va torciendo todavía más.
Sí, además accidentes graves, situaciones, no sé si es... Hay veces que es casualidad, que es el año es malo, viene malo por lo que sea, por el karma... Y hay que asumirlo, pero sí que es verdad que, bueno, no sé, a mí me preocupa que pueda ser esto una tendencia, ¿no? Que vayamos en aumento de accidentes, cuando en teoría pues tenemos cada vez mejores coches, mejor tecnología. Sí que es verdad que el estado de las carreteras, pues bueno, igual no acompaña tanto, pero en principio ya solo porque los coches son mejores las cifras deberían por lo menos o mantenerse o ir tirando para abajo, pero sí que es verdad que este año, pues... Ya te digo, el año pasado teníamos 24 muertos a final de año, este año estamos en 39 y todavía no nos falta diciembre y que el mal tiempo y demás. Así que no sé, no pinta nada bien, no es nada bueno la predicción. ¿No?
Xavier, venimos aquí desde hace años. Es verdad que hay desplazamientos que tienen que ser en coche y que es inevitable, pero vamos a seguir recordando que hay otros medios de poderse desplazar en la ciudad para poder hacer recados, ir al trabajo, ir al colegio, que hay otros medios menos agresivos, menos contaminantes y que además, vamos a añadir, ¿no?, que incluso son más saludables porque te hacen hacer algo de ejercicio.
Sí, y menos peligrosos porque estamos moviendo mucho menos peso para desplazarnos, ¿no? Que igual es un poco la clave de todo, ¿no?
Sí, pero sí que es verdad. Entre que te atropelle una bici y un coche, elegimos bici.
Desde luego. Yo elijo bici o patinete antes que coche o camión. Eso está claro. Pero sí que es verdad que, bueno, son transportes mejores, ¿no? Y encima en las ciudades está en nuestras manos, ¿no?, el intentar que el tráfico sea un poco más humano y menos peligroso. El problema viene de que lo que estamos hablando de cifras de accidentes normalmente están más asociados a desplazamientos ya pues en carreteras interurbanas, que es donde se están concentrando la mayoría de las víctimas, ¿no? Aunque sí que es verdad que hoy salía en prensa que también ha muerto una persona atropellada en casco urbano. Los atropellos siguen estando a la orden del día e insisto en que todas las víctimas mortales de momento, todas han sido siempre por vehículos clásicos de combustión o bueno, eléctricos ahora en este caso, pero pues, vehículos de cuatro ruedas para entendernos o motos. Ese tipo de vehículos, ¿no? O sea, está claro que tienen un peligro inherente mucho más grande que una bici o un patinete. Y bueno, en las ciudades que podemos elegir, vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues irnos a esos otros tipos de modelos de transporte para minimizar el peligro al que exponemos al resto de los usuarios de las vías urbanas, ¿no? Sí. Ya en carretera abierta, pues yo entiendo pues que hay gente que vive en los pueblos, trabajadores, hay mil cosas que hay que hacer y el coche es una herramienta excepcional para poder llevarlas a cabo. Ahí sí que pues hay que insistir en extremar las precauciones y en conducir en condiciones, sí, en que el vehículo esté pues lo mejor posible en cuanto a mantenimientos y todo ese tipo de cuestiones que yo creo que no hace falta decirlas, aunque sí, pero que es de sentido común, ¿no? Ten tu herramienta de trabajo, si es tu caso, o tu herramienta de transporte, tenla lo mejor posible.
La tecnología, sabéis que en muchas ocasiones es pues un gran aliado, también es una fuente de distracciones o que no la utilizamos bien.
Pues un poco de todo, ¿no? Al final salía hace poco en prensa también que pues, Policía Foral había hecho un estudio de los accidentes graves que ha habido de tráfico y cómo en esos accidentes, en muchos de los vehículos que se conducían y estaban implicados, muchas de las asistencias de tecnología de última generación estaban desactivadas, ¿no? Y no sé si alguien ha cogido últimamente un coche nuevo. Sí que es verdad, pues tiene mil cosas, mil pitidos, mil historias que si el volante se mueve solo y te lee las líneas de la carretera, tal. Claro, como es algo nuevo y la gente está acostumbrada a lo viejo, pues como que molestan, ¿no?, entre el principio. Entonces mucha gente las desconfigura, las quita y demás. Habría de verse si pues a nivel ya del Estado, a la hora de comercializar los coches, pues deberían de ponerse esas tecnologías como no desactivables, ¿no?, directamente, que no se pueda configurar, que eso esté siempre activado, porque si es verdad que sí que ayudan a la conducción y que minimizan los peligros, pues bueno, sería una cosa interesante, ¿no? Y eso da pie también a pensar un poco y un paso más allá y decir, joder, si sabemos, porque eso, vamos, es una cifra, es una conclusión que se ha sacado ya desde hace tiempo, ¿no?, que en la mayoría de los accidentes de tráfico con víctimas concurren exceso de velocidad, alcohol y o drogas, ¿por qué no podemos hacer algo para minimizar esa cuestión que tecnológicamente es factible, ¿no? El tema del exceso de velocidad es muy factible. Los coches modernos, pues cualquier coche que cojas ya moderno, te lee las señales, te las pone en el salpicadero y estás en una zona de 50. Luego te dejan elegir a ti la velocidad, ¿no? Que eso es igual es el fallo. ¿Se puede hacer alguna tecnología para que el coche lea la velocidad y no solamente la lea, sino que no te permita rebasarlo? Esa tecnología sería interesante, yo creo que salvaría muchísimas vidas. La misma idea asociada al tema del consumo de determinadas sustancias. Con las drogas es más complicado hacerlo, sin ninguna duda, pero con el alcohol es una cosa que está ya en vigor. En el transporte profesional está en vigor. Yo hace poco hice un viaje largo en autobús y el chofer del autobús, para arrancar el autobús, tenía que soplar. Tenía un alcoholímetro puesto al lado del mando de conducción y si aquello no daba lo que tenía que dar, el autobús no arrancaba. Entonces, todas esas cuestiones que ya están en el mundo profesional deberían ser implementadas directamente al mundo personal. Yo creo que vamos, que sin un género de dudas, si ponemos en la balanza libertad de conducción entre comillas versus muertos, creo que no debería haber ni balanza, ¿no? Realmente, o sea, yo creo que es una cosa que es muy interesante, la velocidad. Todo ese tipo de cuestiones deberían ya, pues creo que ha llegado el momento, ¿no? Ya llegó hace tiempo el momento en que hay que priorizar las víctimas y la seguridad vial frente a todo el resto de cosas. Porque no nos olvidemos que el tráfico es la principal causa de muerte del colectivo de las personas más jóvenes. Entonces, ya solo por eso creo que está bastante más, está motivado más que de sobra, ¿no? Pero bueno, eso ya es mi opinión. De momento no lo estamos viendo.
Y terminamos con, no te quiero meter en ningún jardín ni abrir ninguna polémica intensa, pero sí que es verdad que hay debate sobre esas balizas, ya que hablamos de la tecnología.
Sí, es curioso, ¿no? Como usuarios nos imponen unas tecnologías discutibles, ¿no? Dejémoslo ahí el término. Y luego, sin embargo, a nivel institucional, vemos pocos radares de tramo, vemos pocos radares en general, ¿no? Navarra no es una comunidad que tenga especialmente muchos radares. Si lo comparas, por ejemplo, con Guipúzcoa, que la tenemos al lado, pues ir de Pamplona a Donosti, pues en cuanto pasas al tramo guipuzcoano está sembrado de radares. ¿Ha funcionado, ha servido para algo? Pues sí, para minimizar los accidentes, sobre todo en la Nacional 1, que antes era una locura, la de accidentes que había todas las semanas, y ahora se ve que eso ha mejorado, ¿no? Pues, volviendo un poco a lo de la baliza, ¿no? Pues es discutible, o sea, es una tecnología, ¿funcionará? Bien, yo creo que puede llegar a funcionar. Ahora, ya tenerla como único dispositivo para preseñalizar un accidente, yo que trabajo en este tema, que me ha tocado señalizar accidentes en autovías y que veo que los coches patrulla no los ven, o sea, con los pirulos puestos y fíjate que llevamos una buena parafernalia, el decirle al usuario que ponga un pirulito pequeñín encima del coche en un día de sol de verano, pues sinceramente no lo veo como único dispositivo, ¿no? Y luego pues está asociado también el tema de qué validez tiene ese dispositivo para señalizar si te pasa algo en Francia, en Portugal o en Italia, ¿no? Porque estás con tu coche por allí. No sé, yo abogo más por mantener los triángulos. Sé que tienen cierto peligro a la hora de colocarlos, pero con cuidado no tendría por qué pasar nada. Y complementarlos con la baliza, hay que tener las dos cosas y ya está, que es lo lógico, ¿no? La baliza de noche funciona súper bien, pero de día no funciona tan bien. En un rasante los triángulos funcionan bien, pero no la baliza. En un tramo de curvas es exactamente lo mismo. Entonces, poder tener el coche de todo, ¿no? Para poder adaptarnos a cualquier situación y que sea más seguro todo. O sea, que al final es lo que queremos, que no nos atropellen, que nadie pues se choque contra nuestro coche porque está en un sitio malo, en una carretera, porque se ha averiado y tal. ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen? Pues yo ya ahí no puedo llegar a entrar. Podríamos debatirlo durante largo rato, porque da mucho juego este tema, ¿no? Intereses económicos, ¿no? No sé, imposición, hay incluso teorías de, pues eso, de un poco conspiraciones, de si no se tiene un seguimiento y no, si se quedan con nuestros datos, yo qué sé. Hay mil cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, personalmente, creo que es un error establecerlo como dispositivo único y que encima recomendar que quedase uno dentro del coche con el dispositivo en el techo en un día de sol, yo desde luego no lo haría. Yo dejaría el coche allá, me iría al Arcén y verlas venir. Pero bueno, esto ya es una opinión mía más personal.
Xaviera Carreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, Alberto, un placer y nos vemos en la próxima.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Y en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 70 docentes de Navarra han participado en el taller Efectos del Consumo de Pornografía de Menores y Jóvenes, una acción formativa organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Navarra. La sesión, celebrada en el Salón Pío Baroja del INAP, ha estado dirigida por el doctor en psicología y especialista en sexología José Luis García. El ponente analizó la situación actual del acceso de menores y jóvenes a contenidos pornográficos, abordando sus diferentes tipologías y advirtiendo sobre el incremento de materiales violentos que pueden generar comprensiones distorsionadas. Durante el taller se incidió en la importancia de sensibilizar sobre los riesgos del consumo de pornografía, así como las consecuencias que pueden acarrear para la salud, el desarrollo emocional y la vivencia de la sexualidad. Y el nuevo Centro de Recursos Forestales, ubicado en Irurzun, apuesta por la construcción en madera y dinamizará la gestión forestal sostenible en esta comarca de Navarra. Este martes, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi, ha visitado las obras de construcción del edificio en el que su departamento ha invertido más de 1 millón de euros financiados con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este centro, según ha dicho el consejero, pretende dar servicio a un sector clave en Navarra como es el forestal. El aprovechamiento forestal tradicional, dice, tiene un peso específico importante en esta zona, con más de 74.000 metros cúbicos de madera en el último año, y el objetivo es seguir incrementando esos aprovechamientos en el futuro, tanto a nivel energético, a través de la biomasa, o como de la propia construcción de madera y otros usos. Y en cuanto al tiempo en Navarra, las precipitaciones que no dan tregua a la comunidad foral. Actualmente se registran 8,5 grados en Pamplona, casi 8 también en Estella, 6,3 en Aoiz y 9,5 en Baztán, los 12 grados en Tudela. Es ahora mismo la temperatura más alta que se registra en Navarra. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman on Rose. Y llegamos así a la 1:50 de este martes 25 de noviembre. Sigues escuchando COPE Navarra. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Luis Echenique. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día sin duda para mirar de frente a una realidad que sigue golpeando. A día de hoy, según el sistema de seguimiento integral en nuestra comunidad, hay 2.090 casos activos de violencia de género, de los cuales 25 mujeres están en un riesgo alto, 304 en riesgo medio y 1.761 en riesgo bajo. Son cifras que pueden ser vidas, quién sabe, son historias y que deben ser contadas y que deben tener protección. En Navarra ya son más de 11.000 los casos registrados, como digo, que afectan a 9.900 víctimas. Navarra pone el foco en las violencias silenciadas este año en su campaña, porque la violencia no empieza de golpe, empieza en una palabra que humilla, en un control sobre la mujer o en el miedo. Bajo el lema "La violencia también se oculta", el gobierno lanza esta campaña para denunciar este silencio. Sara San Julián es subdirectora de Gobernanza para la Igualdad.
Y cada día escuchamos o somos nosotros o nosotras mismas las que hacemos comentarios o presenciamos actitudes que reflejan esta desigualdad entre mujeres y hombres, que es una desigualdad que al final hace que en lo cotidiano de manera muchas veces normalizada, se ejerzan violencia contra las mujeres.
San Julián habla que le puede pasar a cualquiera, cualquier tipo de violencia de las que mencionaba.
Que los perfiles son totalmente heterogéneos, interseccionales, que ninguna mujer está libre de poder sufrir violencia contra las mujeres, porque es una violencia estructural que se da por el hecho de ser mujeres.
Y en el mismo barco están personas, están seres humanos, como el suboficial mayor de la Guardia Civil, Óscar Silva, quien lucha para erradicar cualquier tipo de violencia, en su caso particular, desde el año 1990, ha llovido un poquito, asegurando también que este campo ha cambiado mucho. Ayer recibió una mención en los premios Las Meninas en Pamplona, mientras que hoy, martes 25 de noviembre, lo ha hecho en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
Pues nada, la verdad es que ha sido todo una sorpresa que me concedieran este reconocimiento y todo un honor recibir. Bueno, pues al final que te reconozcan el trabajo diario después de muchos años, desde el 1990 que empecé con la violencia contra las mujeres, que fue la primera denuncia que recogí, hasta hoy en día pues han sido muchas denuncias, muchas mujeres, y pues eso, pues una tremenda satisfacción.
Asegura que su trabajo implica estar todo el tiempo pendiente del teléfono móvil.
Y luego, pues es un trabajo sacrificado, otro de los campos que llevamos en la pornografía infantil también. Entonces, son trabajos muy sacrificados los que tienes que estar disponible 24/7. Aquí siempre tienes que estar disponible pues para dirigir, para controlar un poco cualquier incidencia que pueda haber.
La EMUME, los equipos Mujer Menor, del que forma parte el suboficial Silva, se fundó en el año 1994, fecha desde la que ha cambiado mucho y se ha realizado una gran especialización contra la violencia contra la mujer.
La especialización nuestra dentro de la Guardia Civil ha sido un avance importantísimo, en la que ya solo agentes especializados con perspectiva de género y con una visión global de lo que es el problema de violencia contra las mujeres, son lo que atienden y recogen las denuncias aquí en Navarra, con los equipos Biogen, con el EMUME, con Policía Judicial. O sea que ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, todo hacia bien.
Además de estar disponible 24 horas al día y 7 días a la semana, Silva destaca la rapidez con la que deben actuar llegado el caso.
Este tipo de delitos hay que solucionar, hay que tener una solución rápida, y que, por ejemplo, las agresiones sexuales son pruebas que se destruyen rápidamente. Entonces hay que activar muchos mecanismos, hay que una atención a la víctima inmediata para obtener la máxima información, pues sobre todo para recabar las pruebas, que es lo importante luego en un proceso judicial. Sin pruebas no se llega a una condena.
Y en cifra, a su equipo, la EMUME, pone el foco en más de 1.000 mujeres aquí en Navarra.
En Navarra estamos, hoy en día, activas, estamos asegurando a más de 1.300 víctimas. Estamos protegiendo a más de 1.300 mujeres que están sufriendo violencia. Entonces, eso es un proceso que hay de todo tipo de violencias, incluida la sexual, que también ocurre en el entorno de la pareja, pues con mucha habitualidad, con mucho más de lo que sería deseable.
Con motivo de este día se espera una manifestación a las 7 de la tarde en la Plaza del Castillo de Pamplona y en Tudela a partir de las 8 en la Plaza de los Fueros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
Este mes, lo mires por donde lo mires, es el momento de sentir la máxima experiencia de conducción. Porque tienes la gama electrificada de Honda totalmente equipada con unas condiciones excepcionales. Abre los ojos y aprovecha esta oportunidad única. Descúbrelo en la red de concesionarios de automóviles Honda.
Ven a verlo a Onda Tecnavarra, en Polígono Tayunche y en tecnavarra.com.
Concierto único en Pamplona de Alex Fernández. Llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Martes 2 de diciembre en el Teatro Gayarre a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro y en teatrogayarre.com. No te lo pierdas, Alex Fernández en concierto.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
En construcción no es fácil que las cosas perduren y que lo hagan bien. En Erro y Eugui llevamos más de 60 años consistentes y sólidos, como nuestras obras.
Erro y Eugui, valor seguro en construcción.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
En Mima Gallery los tenemos black, muy black.
¿Muy black? ¿El qué?
Los descuentos, black hasta el 60%. En Mima Gallery descuentos por tiempo limitado en sofás, descanso y decoración. ¿Te lo vas a perder? Más info en mima.net.
Y en Polígono de Mutilva Baja, calle M número 40.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos de todo. Camisetas térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde.
Pásate, pásate. Tenemos unas promociones estupendísimas.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE, llegamos ya a las 2 de la tarde, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. I know money can't buy your love. I guess I didn't try.